Bueno, para que quede constancia, estamos reunidos en la Iglesia Cristiana Gracia y Paz. Hoy es sábado 11 de septiembre del 2010. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este seminario. Vamos a continuar con la enseñanza de hoy, que se denomina los diáconos en la iglesia y el carácter o las características que debe tener cada diácono. Y vemos ahí, buscando en la Biblia, que a veces leemos algunos términos que se nos hacen medio extraños, y diácono como que no es la excepción. Voy a empezar por el final del pasaje, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Un poco el contexto de esta carta fue escrita por allá en el año 64 después de Cristo. Le escribió Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo. Pablo estuvo trabajando cerca de 3 años en la iglesia de Éfeso, que es donde se quedó sirviendo Timoteo. Y Pablo tenía la intención de regresar, y mientras regresaba le envía esta carta a Timoteo con la finalidad de instruirle de cómo debiera manejar la iglesia. Pablo sabía que la iglesia durante 3 años estuvo creciendo, había que hacer varias actividades, y dentro de esas actividades, pues algunos enseñando la palabra, gobernando la iglesia, y otros ayudando en los demás quehaceres de la iglesia. Entonces, si se fijan, pues hay una similitud con lo que hoy es Gracia y Paz, ¿verdad? Se necesita gente que ayude a aplicar y a dirigir lo que el pastor principal y los líderes enseñan a través de la palabra. Y dentro de todas esas actividades, una de ellas pues es el servicio que cada uno presta, el servicio oficial a la iglesia. Por ejemplo, en los cuneros, en el grupo de niños, en el grupo de jóvenes, en la alabanza, en todas las actividades que constituyen la iglesia. La palabra diácono no está traducida en el original. En el original griego sigue siendo diácono, ¿sí? Pero en un término muy particular, o en su significado más literal, quiere decir alguien que sirve, como un mesero, alguien que sirve a la mesa. Y en un significado más general, ya aplicado a la iglesia específicamente, quiere decir todo aquel que sirve, todo aquel que ocupa un oficio dentro de, en este caso, de la congregación. Pablo se decía a sí mismo siervo de Jesucristo. Entonces, todos somos siervos de Jesucristo, pero Pablo utilizaba la palabra duolos o duolos, que tiene más el sentido, aunque es traducida como siervo, tiene más el sentido de esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Entonces, de alguna manera, todos somos esclavos y todos debemos de ser diáconos, o sea, servidores, los que servimos en la iglesia, ¿sí? Y aquí específicamente, al referirnos a diáconos, las características que debe de tener o que debemos de tener cada uno de los que servimos en la iglesia. Y es lo que vamos a ver específicamente. Y estas vienen ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. Vamos a leerla. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Es donde vienen los requisitos o las características del que va a servir en la iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, vamos a leer este mismo pasaje para que quede un poquito más claro. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Entonces, de estos pasajes podemos obtener los requisitos que debemos tener como servidores de la iglesia, como diáconos. Pablo no quiere decir que un diácono sea menos que un anciano o un obispo, que son los que gobiernan la iglesia. Simplemente tienen posiciones diferentes. Y de hecho, las mismas características que tienen los ancianos, que vienen en el versículo primero de este mismo capítulo, deben tener también los diáconos. La única diferencia que se acentúa en la palabra es que la obligación del obispo, del anciano, una de ellas es enseñar. ¿Sí? Eso no quiere decir que el diácono no pueda enseñar o no sepa enseñar. ¿Sí? Tampoco quiere decir que no deba tener los conocimientos de las doctrinas del cristianismo, al contrario. Pero simplemente son funciones diferentes. Eso debe quedar muy claro. Y son funciones honrosas también. Las características de los diáconos entonces se desprenden de este pasaje. Primero es ser honestos y o respetables. Dos, de una sola palabra o sin doblez. Tres, no ser borrachos o ser moderados. ¿Sí? No ser codiciosos. Cinco, apegarse fielmente a la palabra y vivir la palabra. Seis, haber sido puestos a prueba. 7, maridos de una sola mujer. Y 8, su casa en sujeción y disciplina. Entonces, si alguien quiere servir a la iglesia, debería tener estos requisitos. ¿Sí? Vamos a desglosar así rápidamente cada uno de ellos. Si leen el pasaje de Hechos 6, versículo 5, ahí van a ver que cuando se inició la iglesia primitiva, pues estaba creciendo de manera enorme. Y habría que tener gente que se dedicara a servir. En este caso muy particular, la iglesia primitiva se formaba de judíos cristianos y de griegos o helénicos, pues. Había dos grupos y los griegos de la iglesia primitiva se estaban dando cuenta de que las viudas no estaban recibiendo la misma atención que las viudas judías. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, nosotros no podemos estar evangelizando y enseñando la palabra y también ayudando a los necesitados, que es lo que hacía en esa época. Entonces por eso ellos decidieron nombrar 7 varones de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo. Tanto los obispos o los líderes de la iglesia como los diáconos debemos también tratar de cumplir estas características. Aquí no hay diferencia. ¿Sí? Aquí en este pasaje no se utiliza la palabra diácono. Simplemente es un ejemplo de las características tan profundas que todos deberíamos de anhelar cumplir. Bueno, regresando primero de Timoteo 3. Una primera característica es que el servidor debe ser honesto y respetable. Va implícita ahí las dos cosas. Con esto se refiere no solamente al necesario decoro o hacer lo correcto en sus modales y conducta, sino que las actitudes interiores del servidor deben ser moldeadas a través de la palabra por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos va a dar una garantía de que nuestra honorabilidad va a ser a toda prueba. La segunda característica es de una sola palabra, sin doblez. No decir una cosa y hacer otra. No venir a hacer una cosa en la iglesia y hacer otra cosa en la casa. Todos sabemos que nuestra casa es donde la gente ve nuestro verdadero carácter. Entonces la Biblia nos está instruyendo que debemos ser iguales aquí y en la casa. Iguales de malos aquí y en la casa, sin doblez, ¿verdad? No, no es cierto, no dice. Pero bueno, a veces nos pasamos de la raya, ¿no? Entonces la idea, la instrucción aquí es también no decir una cosa cuando sabemos que es otra, ¿verdad? Entonces debemos de ser congruentes, pues, con lo que decimos que somos y con lo que hacemos, ¿sí? Bueno, una tercera característica es no adictos al mucho vino, dependiendo de la versión que lean, no ser borrachos, parranderos y jugadores, ¿sí? Para no irnos a los extremos, la Biblia explícitamente no prohíbe la toma de bebidas etílicas, pues, ¿sí? No la prohíbe explícitamente, ¿verdad? Y si recuerdan también, en esos tiempos había gente que viajaba y se enfermaba del estómago dependiendo del tipo de agua que tomaba también. Pues Timoteo probablemente era uno de esos, de esas personas, ¿verdad? Entonces, si ustedes revisan ahí la escritura primera de Timoteo, viene que Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino por causa de su estómago, ¿verdad? Porque Timoteo parece que era muy delicadito en estas situaciones del estómago. Y una manera de no enfermarse de situaciones que tienen que ver con el agua, pues es tomando vino, obviamente. Pero aquí Pablo está diciendo que si vas a tomar vino, que seas moderado. Ahora, no estamos, y eso tiene que quedar bien claro, no estamos promoviendo que el cristiano deba tomar vino. Estamos hablando de lo que dice la palabra, nada más. Ahora, ¿yo puedo tomar vino? Sí. Pero yo puedo renunciar a ese privilegio, como ahorita comentaron en la plática anterior. Y yo, en mi caso, yo he renunciado a ese privilegio. ¿Por qué? Por causa también de los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos podemos contener. Empezamos con una y luego sigue la otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego alguien me ve con una copa que no tiene nada de malo, pero mira ese no que muy cristiano. ¿Sí? Entonces, por causa del testimonio que demos, pues renunciamos a esto. Eso debe quedar bien claro. En gracia y paz no se promueve que todo el mundo tome vino o que tomen vino, ¿sí? Eso también para que quede constancia. Simplemente lo que dice la palabra, y recuerden que la palabra fue escrita también bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones, la persona tenía ciertas circunstancias muy particulares, en este caso Timoteo. ¿Sí? No quiero que se me malinterprete. Bueno, eso es una característica del anciano. La característica 4 es no ser codiciosos o que estemos buscando ganancias, como dice la palabra, vergonzosas. ¿Por qué vergonzosas? ¿Podemos amar el dinero? Sí, podemos amar el dinero. Y el amar el dinero no quiere decir que seamos defraudadores, ¿verdad? Pero no es lo que la Biblia nos manda hacer, ¿verdad? Porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra, ¿sí? O sea, el dinero no tiene valor moral, no tiene una posición moral. El problema somos nosotros, no el dinero, ¿sí? Y aquí lo que Pablo está enfatizando en el versículo 8 es que uno esté involucrado en el servicio para obtener una ganancia material. O sea, está hablando de una motivación. ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación de servir? ¿Un servidor tiene derecho a un sueldo? Sí, la Biblia lo dice. ¿Tiene derecho a una remuneración? Sí. Pero en el fondo de mi corazón, ¿cuál es mi motivación para servir? Entonces, debemos de tener un carácter en el cual el dinero, pues el amor al dinero, no sea nuestra debilidad y no sea nuestra motivación para estar dentro del servicio. En un momento dado, que el Señor avale su iglesia, va a crecer la iglesia y va a haber necesidad de poner gente de tiempo completo que merece un sueldo. Eso está en la Biblia, pero hay que ver y hay que cuidar mucho nuestras motivaciones para ello, ¿verdad? El número 5 es apegarse fielmente a la palabra, guardando el ministerio de la fe con una conciencia pura. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Un buen diácono es aplicado al deber por amor a Cristo, ¿verdad? Todos servimos por amor y esa debería ser nuestra motivación. No hay que olvidar que la iglesia es de Jesucristo. Eso no debemos olvidar. No es gracia y paz. Es la iglesia de Jesucristo, que ahorita en este local está concentrada en gracia y paz. ¿Sí? Pero la iglesia es de Jesucristo. Y eso no lo debemos olvidar para todas nuestras actividades y balancear bien nuestras motivaciones por las cuales estamos aquí y por las cuales estamos sirviendo. ¿Sí? Apegarse firmemente a la palabra es, si nosotros conocemos la verdad, necesitamos vivir esa verdad. O sea, un servidor debe ser lo que dice que es. Debe ser e ir conformándose conforme a lo que dice la palabra. ¿Sí? Y tiene que ver con el segundo que vimos, de no decir que es una cosa cuando la realidad es otra. ¿Sí? Y guardando el ministerio de la fe, se refiere a la fe, a lo que es la palabra, pues a Jesucristo y su palabra. ¿Sí? Esa es la otra característica. En el número 6 es que sean puestos a prueba. No quiere decir que, a ver, ¿quién quiere servir? No, pues yo, a ver, te vamos a tener en observación durante 6 meses. Y si pasas, la vas a hacer. No, no se trata de eso. Aquí lo que está diciendo Pablo es, nosotros nos conocemos entre todos, ¿verdad? Y los líderes deberíamos de conocer más a todos, ¿sí? Entonces vamos viendo la vida de cada quien y ustedes van viendo nuestra vida igual. Realmente no nos podemos engañar entre nosotros, ¿sí? Entonces, la característica que aquí se está diciendo es, él tiene buen testimonio dentro de la iglesia, porque lo conocemos, porque ha estado un periodo dentro de la iglesia, puede ser un año, puede ser 6 meses, puede ser 3 años, pero conocemos su vida, conocemos la vida de su familia, ¿verdad? Y aparte, tiene buen testimonio de los de afuera, los vecinos, los compañeros de trabajo, los otros familiares no convertidos no tienen nada que objetarle. Bueno, ese es un obrero aprobado. ¿Sí? Es un obrero que puede, es un requisito cumplido por el obrero que quiere servir en la iglesia. Entonces vamos amoldándonos a estas características. Y luego Pablo se mete con las mujeres, aquí en el versículo 11. Aquí hay una cierta controversia en que a qué mujeres se está refiriendo. El contexto dice que no se está refiriendo a las esposas de los diáconos, sino que se está refiriendo a las auxiliares de los diáconos. Algunos le llaman diaconisas, ¿sí? Pero al final de cuentas se aplica tanto a las esposas como a las que van a auxiliar en el servicio. Por ejemplo, una vez que tuvimos una junta, bueno, necesitamos jóvenes que nos ayuden en el ministerio de los niños. Jóvenes que auxilien a los que están en el ministerio de los niños. Bueno, la mujer puede cumplir esa función. A eso se está refiriendo Pablo, como auxiliadoras, y también se pueden llamar diaconisas. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es que estas mujeres deben tener también ciertas características. Primero, deben ser serias, prudentes, pues, no calumniadoras, no chismosas, pues. Y la palabra calumniador, ¿cómo se le llama al diablo? El acusador, el calumniador. La palabra calumniador que usa aquí Pablo viene de diablo, para la mujer calumniadora. No sean diablas, pues, dice Pablo, en el original griego, no sean calumniadores. Deben de ser sobrias, dignas de confianza en todo. Es la mujer que quiere servir como auxiliar en el diaconado o una mujer diaconisa. ¿Sí? Esto parte de la tradición, cuando recién en la tradición judía, en las sinagogas había mujeres que ayudaban a los necesitados, tenían la función. Había un grupo de mujeres que salía todos los días a recorrer los mercados y las casas para recabar ofrendas para los pobres y las viudas. y esa ofrenda que se recababa cada semana y otras salían diario, la hacían estas mujeres, auxiliaban en la sinagoga. Y esa, toda la ofrenda que se juntaba, se repartía cada semana a los pobres para que tuvieran que comer. Esa era la función de las mujeres. Pablo tiene en parte en mente a este tipo de mujeres ayudadoras. Ahora, aplicándolo a la iglesia, hoy en día, pues son las mujeres que sirven como auxiliadoras o también que tienen una función específica en los diferentes ministerios que va a haber. Y luego Pablo regresa otra vez con el diácono. Y aquí viene la característica de que el diácono sea marido de una mujer que gobierne bien a sus hijos y a su familia. El que sea marido de una mujer, pues no requiere mayor explicación. ¿Puede ser un diácono que enviudó y se volvió a casar? Sí. ¿Puede ser un diácono que se divorció? Pues el diácono se supone que no se divorcia, ¿verdad? Se supone que no. Pero Pablo lo único que deja aquí en claro es que sea una sola mujer, que no tenga tres mujeres, pues. Ya meternos con el divorcio ya sería cuestión de otros temas, ¿sí? Pero aquí básicamente es lo que está diciendo Pablo. Y obviamente que los que tienen hijos, que somos la mayoría, pues que gobernemos bien la casa y tengamos en bien a la familia. Y todos sabemos, los que tenemos hijos, y sobre todo los que tenemos hijos un poquito mayores, que el ser padres es humillante, ¿verdad? Es humillante no en el sentido peyorativo, sino que nos mantiene así como en humildad, pues. Nuestros hijos nos hacen ser humildes. Cuando están chiquititos no hay ningún problema, ¿verdad? No hay más. El problema es cuando van creciendo nuestros hijos y queremos que hagan ciertas cosas y queremos nosotros guiarlos, y más los que estamos en el ministerio. Entonces, yo no sé si Pablo tendría esto aquí en mente, ¿verdad? Pero, ay, 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 ¿cuántos líderes hay así que no los vemos tan humildes, pues, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo se está refiriendo, está hablando en el contexto de la disciplina. No está hablando de que tengamos hijos perfectos. Todos sabemos, y Pablo también lo tenía en mente, que la congregación veía a los líderes y veía a su familia, cómo estaba su familia, porque ellos querían aprender, ¿verdad? Y también nosotros vemos a otras familias cómo están nuestros hijos, ¿sí o no? A todos estamos así como con un radar, ¿verdad? A ver, ¿cómo le hizo este? ¿Cómo le hizo aquel? Con esta situación, ¿verdad? Y todos nos debemos ayudar. Pablo no está hablando de perfección. Está hablando de que nuestros hijos deben ser disciplinados conforme a la palabra. No deben de ser despertados a ira, porque eso dice la palabra. Deben de ser amonestados en el Señor. Deben ser instruidos en el Señor. Deben ser instruidos en todas las cosas de la vida diaria. A eso se está refiriendo Pablo. Y eso es un proceso, y conforme vayamos conociendo cómo se debe hacer, pues hay que intentarlo aplicar en nuestra casa. Entonces es una característica más de alguien que quiere servir en la iglesia. Y finalmente viene la octava característica. Bueno, Pablo cierra aquí con un incentivo, vamos a decirlo así. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía la convicción de que los que están sirviendo como diáconos van a tener una recompensa. Y Pablo también tenía la convicción de lo que estaba diciendo, sabía que eso es exactamente la verdad. O sea, tenía autoridad para decirlo y tenía autoridad para hacerlo. Y también conforme nosotros vayamos sirviendo, va ocurriendo un proceso en nosotros. Confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, vamos a ganar un grado honroso delante del Señor, como leímos al principio del seminario, ¿sí? Un grado honroso. Vamos, Dios nos va a honrar por el servicio. El servicio fiel, como dice la palabra. No con ocurrencias, ¿sí? Sino como dice la palabra. Y nuestra fe se va a fortalecer también, y nuestra fe también va a crecer, y no nos vamos a guardar nada, vamos a testificar de Cristo como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, estas son las características que un diácono servidor es, debe cumplir para poder ejercer esa función en la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias.